Segunda hora de Graffiti, que hoy comenzamos hablando de webseries.
Inquietante. Estamos escuchando la banda sonora de una de las webseries de mayor éxito aquí y fuera de aquí. Hablamos de Gifted Corporation porque esta tarde charlamos con una de sus creadoras.
Enseguida aclaramos por qué, que sonríe ya junto a nosotros, pero antes saludamos a Esther Aizpurua, Arratsaldeon, Esther.
Hola, Arratsaldeon.
Y también a Mario Simancas. Mario, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, eres aficionado a las webseries, Mario. Las estás descubriendo ahora, a los 40.
No, de hecho tengo una.
¿Ah, sí?
Sí.
No será cierto,
¿sí? Te ríes, pero es verdad.
No, yo me río contigo, que no de ti, pues porque eres una caja de sorpresas, criatura.
Sí, tengo una, pero antes...
Cada día nos da una, ¿eh?
Tiene dos capítulos nada más porque me quedé sin dinero.
Bueno, poco a poco.
Pero está muy bien, muy divertida y bueno, ya hablaremos.
¿Cómo se llama? Porque todas tienen un nombre...
Se llama Cha-Cha-Chat, terminado en T.
Cha-Cha-Chat.
No está bien, guste. Sí, no, bueno, auguramos cuál puede ser la banda sonora, pero...
No. Es una pareja que se conoce por internet y quedan en un bar para conocerse y se mienten como cosacos. Uh-huh. Ese es el guión.
Bueno, la persona que nos visita esta tarde, Graffiti, sí que sabe mucho de webseries. Mario, te ponemos la sintonía para tu perfil y nos presentas de quién hablamos, ¿te parece?
Perfecto. Esta mujer que nos visita hoy estudió Bellas Artes, Comunicación Audiovisual y Fotografía. Se considera, y de hecho lo es, una mujer moderna, transgresora en cierta medida. Ella misma comenta que sus papeles favoritos podrían ser los de Mujer Fatal, Abogada Pija, Suicida, Personaje Mitológico o Guiri. Supongo que lo de Guiri, por ser rubia, con ojazos azules, medir 1,74 m y dominar a la perfección tanto el inglés como el alemán. Hablo de idiomas, bueno, supongo que también a los hombres ingleses y alemanes también.
Tú sigue.
Aparte de ser actriz y cantante, también es la coordinadora del Festival Euskaldun de webseries Bilbo Web Fest, un certamen pionero en Euskal Herria cuyo objetivo principal es servir como un espacio de comunicación entre los expertos audiovisuales y los creadores de webseries, atrayendo las miradas de todo el mundo. Y mañana tiene una cita muy importante, ya que presenta su tesis titulada Webseries, la revolución audiovisual, la primera tesis del mundo, en el mundo sobre este tema. Hablamos con una mujer de bandera, con Rose of Dolls.
Rose of Dolls, que es Rocío de las Muñecas. Rocío, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, así da gusto empezar la tarde.
¿Verdad?
O sea, voy a ir mañana a mi defensa de la tesis, como vamos, sintiéndome como una diosa.
Con alma de Guiri también, ¿no? Que a veces
con
viene
alma
bien,
de Guiri,
¿no? Para quitar la presión.
De abogada pijas.
Eso lo has puesto tú, ¿eh? O sea, yo no...
Sí, o sea, me ha sorprendido todos los datos que has podido rascar por ahí.
Oh, no veas lo que he tardado.
Somos así. Bueno, tienes nombre artístico en inglés y en castellano, ¿no? No sé si la apuesta era precisamente por tener un nombre en inglés.
Sí, bueno, empezó, la verdad es que como una broma, yo fui a un colegio alemán y ya me hacían la broma en traduciéndolo al alemán, Patsy Urquijo...
¿Cómo suena en alemán, Rocío de las Muñecas, por cierto?
Von Puppen. Sería
von
el apellido,
Puppen.
Sí.
Suena bien.
Bueno, y entonces cuando estaba en Bellas Artes, Patsy tuvo la audacia de volver a hacer la misma broma en inglés y un poco entre la broma y el cachondeo pues se quedó y cada vez que hacía pues una interpretación o lo que sea ponía Rose of Dolls. Y entonces al final pues es que tiene gancho y cuando he ido a festivales internacionales y así... el nombre Rocío les cuesta mucho, de las muñecas ya ni te cuento, entonces lo de Rose lo agradecen enormemente.
Porque tiene ñ, Rose. ¿No? Muñecas tiene ñ y no...
Sí, está, parece fácil, pero está bastante más complicado de lo que puede parecer.
Muñecas.
Bueno, mañana presentas la tesis. ¿Nervios?
Bueno, no demasiados, o sea, he pasado muchos momentos de nervios el último año, la verdad.
¿Pero cuánto tiempo llevas preparándola? Porque yo sé muy bien un año es.
Llevo haciendo la tesis 4 años realmente, entonces, bueno, me encuentro en muchas situaciones. Para mí, por ejemplo, el momento de la inauguración y el cierre del festival Bilbao Web Fest, pues era una especie de prueba igual de fuerte que esta, ¿no? Entonces, como he ido superando esta serie de, vamos a decir, obstáculos maravillosos, ¿no? Que yo misma o todo el equipo nos hemos ido marcando, pues es otro paso más. Y sí, es un paso muy fuerte, pero, Pero bueno, o sea, estoy muy segura de lo que voy a contar mañana. Llevo 4 años preparándolo, pero como unas 15 horas diarias y creo que más preparada ahora mismo no puede estar.
Claro, está, para dentro de lo que cabe, ¿no? Que no sé eso si será posible defender una tesis y disfrutar de ella, pero claro, hablas también de algo que sabes porque participas en ello y vas a ser una eminencia mundial.
Bueno, bueno. Hay poca gente que se dedica a ello todavía, entonces sí, la verdad es que bueno, el trabajo de investigación ha sido bastante amplio, extenso y yo creo que bueno, no, ha sido más ambicioso igual que algunos otros que se están llevando a cabo y vamos, es que se centra, o sea, no se centra en ninguna cosa en especial, sino en todo, en qué es una webserie, en cómo se hacen, en quién las produce. O sea, uh-huh. Es un poco como una especie de catálogo de lo que puede ser una webserie.
Uh-huh. Es una especie de catálogo todo esto que has preparado y que mañana expondrás, tal y como venimos mencionando. 4 años de trabajo, 15 horas diarias. Pero ¿cómo se hace este catálogo? Es decir, ¿por dónde se empieza? ¿Se visionan todas las webseries que puedes ir viendo en la red? ¿Hablas con distintos creadores? ¿Cómo se hace este trabajo?
Sí, el inicio del proceso es difícil porque es la hoja en blanco, ¿no? Y un poco empezaré con esto mañana, porque empiezas con una hoja en blanco. Yo tenía muy claro que quería hacer una investigación que hablara del audiovisual, pero el audiovisual mirando hacia el futuro, más que mirando hacia el pasado, que tuviera ese punto pionero. Y bueno, en este proceso encontré las webseries, o bueno, reencontré las webseries, y me daba la sensación de que era un área de trabajo y un campo de investigación que todavía no había estado muy estudiado y que podía tener mucho interés.
Estamos pensando, cuando hablamos de webseries y de que todo el mundo, bueno, pues puede acceder y hacer una, en algo sencillo y barato, quiero decir. Tenemos una cámara todos en el teléfono móvil y con eso y poco más ya podemos hacer algo, ¿no? Pero no, la cosa se está complicando, ¿no?
Sí, bueno, precisamente una de las conclusiones que se han extraído del trabajo, que han sido igual más sorprendentes, es que no son amateurs los creadores, no son estudiantes, no son personas de 20 años generalmente. Estamos hablando de un perfil de creadores muy cultos que ya trabajan dentro de las industrias creativas, dentro del cine, de la televisión, y además, pues deciden crear su serie. O sea, estamos hablando de profesionales ya del sector que en un momento dado deciden crear su propio producto para personalizarlo más.
Sí, ese es un nuevo soporte, ¿no? Digamos, las webseries serían un nuevo campo a
claro, porque el consumo crear, ha cambiado, ¿no? Estamos para nosotros ya igual nos cuesta adaptarnos, nos parece un poco más raro el ver la tele en una pantalla, en una tablet, pero hay una generación de gente joven que ya vive esta forma de ver lo que y de consumir cuando quiere, como le apetece y cosas diferentes, ¿no? Con lo cual ya se sabe que hay un nicho y por eso quizás hay gente que ya está lanzándose a tratar de conquistarlo.
Claro, es otra forma que no excluye las formas más tradicionales del cine y la televisión, sino que se suma. O sea, se suma el consumo de dispositivos de los que ya tenemos en casa, junto con bueno, pues el ordenador, las webseries se pueden ver en un móvil, probablemente dentro de nada, sino ya las veremos hasta en el reloj. Uh-huh. Y bueno, pues no hay que descartar que cada vez más queremos un consumo en el momento que queremos, el tiempo, el minutaje que queremos. O sea, de repente yo me quiero ver una serie y la voy a ver entera en un día porque es mi día libre y solo tengo un día libre, o por ejemplo tengo una pausa para comer de media hora y decido pues ver un capítulo cada día. Entonces ese consumo que antes nos ponían arbitrariamente en una televisión y decidíamos verlo a la hora en la que se emitía, esto ya está pasando a ser parte del pasado. Que yo creo que en este sentido se está cambiando mucho.
Mira, se va a acabar la tiranía de que empiece una serie que te gusta a las 11:30 de la noche, que estás intentando mantenerte viva frente al televisor y no hay manera. Esther, puede ser.
Supongo que cuando hablas de todos estos cambios, Rose, a todo ello te refieres en el título, ¿no? Cuando mencionas la revolución audiovisual. Esta es la nueva revolución, digamos, ¿no? Que se está dando este nuevo hábito de consumo audiovisual, estas nuevas formas de consumir a medida, a gusto de cada uno, en el tiempo, momento y hora que cada cual quiere, ¿no?
Sí, realmente este es como el contexto ideal donde han germinado este tipo de formatos, porque al final, pues con la llegada de Internet ha habido un montón de procesos, no solo ya la personalización, sino muchos otros procesos muy interesantes y que han cambiado mucho la telecomunicación, como que, por ejemplo, hoy en día es el usuario el que está produciendo los contenidos. Esto da pie a contenidos que no podían existir de otra manera. Hay mucha más variedad en los contenidos porque hay muchos más nichos que no podían tener su representación en la televisión, por ejemplo, y en cambio para pequeñas audiencias sí se están dando. Hemos tenido en Bilbao Webfest, por ejemplo, una serie de personas con síndrome de Down que tiene su serie, otra con personas que son sordas, una asociación, y entonces es para personas sordomudas la serie, y dentro de su ámbito, dentro de las asociaciones de sordos, tiene un éxito increíble, porque claro, es publicidad que le sale gratis, porque una serie en un nicho tan pequeño y en una comunidad tan pequeña que se va a comunicar esto, pues al final eso mismo, de palabra a palabra, va evolucionando y va creciendo un montón.
Yo quería saber si, por compararlo con series convencionales de televisión, si también empieza a haber, digamos, formatos. Es decir, lo mismo que en series de televisión hay capítulos de una hora, series de 13 capítulos. Aquí, no sé, hay un minutado, hay una duración, hay incluso, pues no sé, algún tipo de, pues mira, que no haya muchos personajes. ¿Se van marcando pautas?
Sí que hay más o menos un minutaje que no excede los 10 minutos. La media está aproximadamente en unos 8 o algo así, y muchos contenidos, sobre todo la comedia, tiende a ser más corta y suelen ser capítulos igual de 5 minutos, pero por ejemplo en otros géneros necesitan un desarrollo más lento y por tanto pues necesitan igual pues 10 o 15 minutos.
¿Cuánto duran los capítulos de Gifted Corporation? Lo diré bien en algún momento indeterminado. Gifted Corporation.
Duran entre 5 y 8 minutos, más o menos.
O sea que sí, estamos apostando por un formato corto. No sé si podemos escuchar un fragmento.
Sí que podemos escuchar. Hemos mencionado la serie que creáis tanto tú como Oliver Mann hace casi 3 años, en 2013 surge Gifted Corporation. Está hecha en inglés, transcurre en Estados Unidos, aunque está grabada aquí, en Vizcaya. Escuchamos el tráiler de esta webserie.
Segregation, overcrowded facilities. These poets will never see the light of day.
I'm waking up to ash and dust.
Hugo Silva. It's like it never even existed.
The coin killer. The coin is not important. The angel is.
You and I are going in a journey that will change the world.
Bueno, tal y como mencionábamos, se trata de una serie que ha traspasado fronteras. Ha tenido muy buena acogida, especialmente en Estados Unidos. Además, ha competido en festivales donde había series hechas con muchísimo más dinero que esta, que vosotros definís como un grupo, una serie low cost. Supongo que todo esto alienta mucho, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, nosotros cuando empezamos la serie fue un poco a raíz también de mi investigación. Nosotros somos creadores también audiovisuales, hacemos videoclips y otro tipo de formatos, y claro, yo estaba investigando las webseries y dije, ¿qué estamos haciendo? Vamos a hacer una webserie nosotros mismos, y también como mi parte investigadora decía, quiero ver cómo es hacerlo desde dentro, porque muchas veces los investigadores pecan de quedarse fríos, teoría, ¿no? Ante el objeto de estudio para poder supuestamente ser más analíticos y más objetivos.
Claro,
pero bueno,
es que qué fácil hacer una tesis doctoral sobre el trabajo de otro, ¿verdad? Con lo que sé, es mejor sufrirla, ¿no? Sufrirla en carnes y verla crecer, sube, baja, ahora eso avanza, ahora no hay dinero.
Es que es muy, muy diferente el proceso visto desde dentro y bueno, todo lo que entraña, porque parece que un rodaje es algo sencillo, pero solo la preparación previa al rodaje, pues igual estuvimos 9 meses preparando, haciendo un casting, haciendo un storyboard, que es que lleva mucho trabajo que no se ve.
¿Cómo son los castings invisible. De actores? Porque está Mario Simancas por ahí, claro, si esto evoluciona, empieza a haber webseries, todo el trabajo es distinto.
Pero es que además hay actores que hablan inglés perfectamente, pero también se admiten otros idiomas en esta serie. Supongo, no sé si eso dificulta o no el casting.
Ahora te hacemos una prueba, Mario.
Vale, tranquilo.
Bueno, la verdad es que fue difícil porque teníamos que escoger en una especie de balance entre actuación e idioma. Y en algunos casos fue complicado. Hay varios de los actores que tuvimos eran noveles, no habían actuado nunca. Y yo creo que lo han hecho excepcionalmente bien, incluso igual o mejor que otros muy entrenados.
Oye, conocemos actores de muchísimo prestigio que luego les tienen que doblar, o al inglés o al castellano, porque todo no acaba por encajar, a pesar de que lleven años viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, o sea que no es tan fácil.
Sí, hemos tenido eso, unos cuantos de actores noveles que han hecho un trabajo fantástico, y sobre todo les elegimos por su acento, bien porque eran nativos, por su aspecto, porque cuadraba muy bien con el personaje, etcétera.
Porque incluso se ha presentado gente de Estados Unidos y Noruega al casting.
Sí, sí. Tuvimos unos cuantos americanos, ingleses y tal, que gracias a los profesores de inglés que hay en Bilbao, bueno, pues tuvimos unos cuantos actores nativos que la verdad que lo han hecho con mucha ilusión y se han tomado el proyecto como pues algo diferente. También tuvimos un austríaco que se dedica al circo y al clown y de repente dijo, venga, me voy al casting.
Un austríaco que se dedica al circo, este hombre que traslo aquí a estudio también a graffiti, es una cosa
sí,
maravillosa.
Sí, pues
¿no?
Vive por aquí, así que ya
bueno, pues la próxima vez que te invitemos, Rocío de las Muñecas, es que no sé muy bien cómo llamarte. Estoy todo el rato con esta disyuntiva entre llamarte Rose of the Dolls y Rocío de las Muñecas. Mario, ¿cuál es el casting más raro que has hecho tú? No sé si te ves haciendo un casting para una webserie, para ser, papelito de asesino.
No, fui a un casting de una televisión local de aquí, que no voy a decir el nombre, y pregunté, ¿qué es lo que...? No, haz lo que quieras. Lo hice, fui con la guitarra, canté una canción, el tío, joder, ¿y esto para qué es? Dice, no, esto era para informativos. sea, pero cantas muy bien, chaval.
Bueno, pues un éxito. En todo caso, aquí ya sabes que inglés por lo menos, ¿no, Rose? Conviene que inglés o alemán, ha dicho, pero bueno, inglés.
Sí. Oye, una preguntita. ¿Pagáis derechos de autor por la banda sonora a los Dragons?
Pues me alegra que me hagas esa pregunta.
Gracias.
Gran parte de las cosas que se han conseguido en la primera temporada, una de nuestras apuestas fue no hacer crowdfunding, ¿no? Que es lo que suele hacer la gente, pedir dinero a sus amigos y rogarles hasta la muerte para que saquen las últimas monedillas. Pero nosotros lo que hicimos fue pedir otro tipo de cosas, pues ¿qué nos podéis dar? Y claro, como hemos trabajado con muchos grupos, enseguida hubo varios que se ofrecieron a dejarnos su banda sonora.
Qué bueno, los derechos.
Claro, entonces a partir de ahí también, pues gracias a que Sayoa López también, que es parte de la producción, pues es crítica de música de eventos musicales, pues está en contacto con muchos grupos y nos consiguió todavía más grupos.
O sea, entonces, que música potentísima.
Música a tope, pero sí, bueno, pero también conseguimos un montón de cosas como armas del regimiento, que nos dejaron toda la equipación, no, de los policías, eso es.
Todo el atrezo, qué bueno.
Qué buen rollo.
Has mencionado antes las dificultades que supone hacer una webserie, todo esto lo has, lo has conocido en primera persona para proseguir con tu investigación, y has hablado también de las dificultades que supone la producción, es decir, pues recabar todo el dinero necesario para que todo esto se pueda llevar a cabo. ¿Qué nos puedes decir de todo esto?
Sí, normalmente los directores de cine hoy en día se dedican un 1% del tiempo a hacer la película y un 99% del tiempo a comentar a la gente que tiene dinero por qué merece la pena hacer la película. No, es un poco una pena, pero es lo que pasa, que sin dinero el medio audiovisual pues es que es muy complicado, y aunque nosotros lo hemos hecho con un presupuesto muy reducido, pues sigue haciendo falta mover muchos recursos, muchas personas, las localizaciones. Es que ya, aunque nadie cobre por su trabajo, ya tienes que mover una cantidad inmensa de recursos.
Eso le pasará a Santiago Segura, ¿no? Que al final llega haciendo no sé cuántos torrentes y todavía sigue sin pagar. Oye, ¿qué es Cálico Electrónico que me tiene a mí atrapada?
Pues es una serie que fue bastante pionera porque es una de las más vistas,
longevas, ¿no? También.
Vistas y longevas en castellano.
Y bueno, en el formato webserie.
En formato webserie. Fue una de las homenajeadas en Bilbao Webfest. y la verdad es que, bueno, tuvo mucha gracia. A mí me pasa muchas veces que me dicen que es una webserie y digo, ¿has visto Cálico Electrónico? Hombre, claro, ¿cómo no voy a ver Cálico? Y digo, pues eso es una webserie.
¿Tenemos algún fragmento, Esther?
Sí que lo tenemos, sí. Vamos a escuchar un pequeño fragmento, que no creas que me ha costado encontrar algo así que... Uh-huh. Que únicamente escuchándolo tuviera sentido, porque también es muy importante la imagen en este caso. Vamos a escuchar, tal y como decíamos, un extracto de Cálico Electrónico. Como mencionamos, la webserie más longeva en castellano, que retrata a un super antihéroe español bajito, Igor Tinflón.
Pero vamos a ver, Rafa, ¿cómo puedes decir que el Hulk Hogan era más fuerte que el último?
¡Sí, mi sargento! ¡El Hulk Hogan era el más mazado de todos! ¡El terremoto, el Queen, el enterrador, mi...
¡La abuela!
¡La abuela! ¡Esa no me suena! ¡Saca a la puta abuela de en medio, cojón!
¡Ya voy, mi sargento! ¡Pero abuelita, ¿qué haces?
¡Ay, hijo, estoy esperando el 38!
Bueno, y vemos en imágenes a él...
Suena un poco a Mortadelo y Filemón en versión macarra, ¿no? Una cosa así, luego sí, no sé cómo será, sí, pero suena sí. Un poco así
casi
como a cómic.
Casi una abuelita que aparentemente es dulce, pero lleva un caniche muy peligroso. No sé si se recuerdas este momento, supongo que sí.
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 ¿Qué pasa cuando una webserie triunfa y se quiere adaptar a televisión o a otro tipo de formato? Es un poco traicionar... a los que están haciendo webseries. Lo digo porque lo que hablábamos antes, ¿no? De que sea un género casi casi en sí mismo.
Bueno, yo no lo creo. De hecho, la aspiración de la mitad de los creadores de webseries es pasar a la televisión. No de todos, como se tiende a pensar. Hay muchos que simplemente quieren quedarse en la red. Y,
bueno, pasar a Netflix y hacer o algo así.
Y hacer un formato... Bueno, es que Netflix es un intermedio realmente. Uh-huh. O sea, están ahí que no saben todavía la gente si es televisión o es internet.
Eso es.
Entonces, muchas veces esa línea es un poco complicada de ver y bueno, el caso de Qué Vida Más Triste, por ejemplo, dio el paso a la televisión uh-huh. y prácticamente dejó el formato parecido. De hecho, recreó el plato idéntico.
La cama, la camita de Borja.
Pero idéntico, o sea, recreó una casa de Basauri donde grababan la serie en un plató. Entonces, bueno, no tiene por qué ser venderse. O sea, es como todo, ¿no? La música era la música indie, antes era indie y ahora qué, ahora es mainstream.
Hipster, mainstream. Entonces, es un poco así, esto ahora es muy raro,
pues,
Rose.
Claro, claro.
Tenemos otro ejemplo de webseries que ha saltado a la tele, la serie Malviviendo, que trata de la vida de unos estudiantes de audiovisuales, jóvenes que comenzaron con tan solo 40 euros creando el primer capítulo y han saltado, han conseguido su propia serie en Canal Sur. Escuchamos un extracto.
Hace ya 5 años que me vine de mi isla para terminar mis estudios. 5 putos años. Mi madre, preocupada, me ingresa algo de dinero de vez en cuando. Y no puedo evitar los remordimientos. Hace 1 año y medio que trabajo. Soy gorrilla. Hay 2 maneras de definir un gorrilla. Yonkis de mierda que amenazan y exigen dinero. A cambio de no destrozarte el coche. A mí me gusta definirlo así. Trabajadores sociales no asegurados que aceptan la voluntad de los conductores a cambio de la señalización y la amable asistencia en el aparcamiento junto a la protección del vehículo.
No sé si...
Malviviendo era esto.
Esto es Malviviendo, sí. Tal como decíamos, serie en Canal Sur, serie de éxito. No sé si habéis recibido ofertas de este tipo, de alguna televisión.
Bueno, nosotros ahora mismo tenemos una oferta de una productora francesa, Roxeline. Y es muy posible que se conviertan en la productora de la segunda parte de Gifted, o sea, Gifted Salvation. Uh-huh. Con un poco de suerte, esto verá la luz en unos meses.
Bueno, qué alegría, ¿no?
Sí, ojalá,
está muy
ojalá.
Bien, otra vez 15 horas estamos. Diarias trabajando, está muy bien.
O más, que, ¿eh? O más. Lo que la vida social está sobrevalorada, bueno, eso es lo que decimos.
Pero remunerado en este caso, ¿no?
Sí, sí ahora en ya este sí. Caso sí.
Ahora ya sería mejor. Hablando de trabajar, Mario Simancas, que te ponemos la sintonía del cuestionario sí. Y afrontamos la recta final con Rose of the Toll.
Es un cuestionario benévolo, ¿eh?
Claro, como quieres hacer un casting en inglés, ¿eh?
No, he visto sus fotos, me ha encantado, me he enamorado de ella. Oye, ¿qué...? Ay,
dale, va a ser amor, de verdad, venga, dale, que parece amor de verdad.
Sí, parece amor de verdad lo que tú digas. Oye, ¿qué comes para estar tan guapa y atrayente?
Pues soy casi vegetariana, si eso te dice algo.
Bueno, casi. Vale, casi.
Sí, como un poco de pescado, pero no como nada de carne.
¿Es más fácil trabajar en inglés o hacerlo en castellano? ¿Qué es más duro?
Pues a mí casi me gusta más trabajar en inglés, porque la gente se aísla un poco más y trabajan con más seriedad.
Ya. ¿Cuál era tu canción preferida de Escalones?
Joder, has indagado mucho, ¿eh? no sé si tengo una canción favorita. La verdad es que me lo pasaba muy bien cantando de reggae y ska.
Sí, y hacíais versiones muy curiosas, ¿eh?
Sí.
De boleros, por cierto.
Sí, sí, andan por ahí, sí. Sí.
Para ser un web... por ahí, ¿eh? También.
¿Para ser un webmaster hay que ser un friki de alta tecnología o...?
Bueno, lo justo. Hay que controlar ciertas cosas, pero bueno, tampoco hace falta ser un hacker.
Oye, ¿qué opinas de las descargas por internet? ¿Habría que legalizarlas o...?
Yo lo que opino es que los productores se tienen que poner de acuerdo con los consumidores y encontrar un punto intermedio que sea justo para todos. O sea, es complicado, pero no es imposible.
Uh-huh. Oye, que estoy encantado. Me han encantado tus perfiles por ahí. Que... ha sido una buena labor de...
Estamos acabando de verdad como y darling este, sí. este graffiti de hoy. De verdad me estás contando, Mario Simancas, que vas a aprovechar para llegar.
Está escribiendo el próximo cha-cha-cha.
Tercera sesión de Liga Cha-cha-cha.
Invito a que lo busquéis, que
eso,
está muy bien.
Eso será otro día. De momento estamos con GifTech Corporation, con Rose of the Dolls. Que te deseamos... Mira, estos son los escalones, es lo que está... ¿no? Watermelon tenemos por ahí.
Sí.
Bueno, mañana tienes una cita importante, hay que defender esa tesis, pero bueno, hemos visto que lo tienes todo totalmente under control. No
está,
va a haber ningún problema.
Está controlado.
Bueno, Rose, pues te seguimos la pista y esperamos que te pases otro día por aquí por Graffiti. Ya eres amiga del programa. A las 6:30 vienen el resto de amigos dedicados al mundo del cine a hablar de malvados, pero bueno, que queremos tenerte también de vez en cuando, ¿eh?
Muy bien.
Que vaya muy bien mañana.
No realmente. Me esperaba despedir con esta melodía de fondo.
Somos una caja de sorpresas, amiga. Gracias, Rose.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Agur.